Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues un día más, una semana más, estamos en este espacio de lengua, en nuestro blog de lengua, pues para repasar algunas de las dudas, de los orígenes de palabras, de construcciones de frases, en fin, ya saben ustedes que intentamos, la medida de lo posible, que hablen un poquito mejor, que escriban un poquito mejor o que al menos hagan las cosas con uso de razón y sabiendo de dónde vienen todos esos usos que utilizamos en castellano. Hoy, precisamente, no vamos a hablar tanto del lenguaje como de los números, de cómo se escriben los números con cifras, con las cifras. Que ustedes dirán, ah, claro, qué listo. Bueno, pues con un 7, con un 2, con un 4. Sí, pero si les hablo yo de 7.500... Ese 7.500, por ejemplo, ustedes ponen 7.5, 7,5, 7 espacio 5. Ah, ahí está la duda. Y como siempre, para resolver este tipo de cuestiones, tenemos con nosotros a Alberto Bustos, que es profesor de la Universidad de Extremadura y que además mantiene en Internet el blog de lengua. Alberto, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, porque en esto hay bastante lío, sobre todo para gente como nosotros que estamos muy habituados a escribir de prácticamente todo, y siempre se nos presenta ese número, esos millones, esos decenas de millones, o miles, o 100.000, siempre se nos presenta la duda. Yo generalmente lo confieso, suelo escribir un punto, pues si tengo que escribir 100.000, pues escribo 100.000. Esto más o menos podríamos considerar que es lo normal, ¿no?
Eso es lo tradicional.
Que no es lo mismo.
Eso es lo tradicional. Sí, es verdad que hay lío en este tema y que es una cuestión que trae de cabeza sobre todo a los profesionales. A periodistas, traductores, correctores, pero también a quien no tiene que escribir profesionalmente, porque antes o después nos encontramos ante la necesidad de escribir algún número.
Siempre.
Y sí que es un lío. Es un lío porque había dos tradiciones diferentes que hasta hace poco no planteaban demasiados problemas porque la comunicación se daba normalmente dentro de cada país y no había posibilidad de confusión. Pero hoy día, con Internet y con los avances en las comunicaciones internacionales que estamos teniendo, cada vez nos vamos encontrando más con documentos que están escritos en un país y que siguen una de estas tradiciones, de forma que a veces no sabemos muy bien cómo tenemos que interpretar ciertas cifras.
Nos chirría un poco cuando lo vemos,
¿verdad? Y eso puede dar lugar a problemas muy serios. Las dos tradiciones que había eran la de la Europa continental, que es donde estamos nosotros, y la de los países anglosajones, donde están Inglaterra, Estados Unidos y también algunos países hispanohablantes, como por ejemplo México. En la Europa continental, que es la misma que la tradición española, pues lo que se hacía era utilizar el punto para separar los miles y la coma para separar los decimales. O sea, si escribíamos 7.000,38, eso se leía 7.000,38.
El 38 eran los decimales, que era lo que estaba después de la coma, y lo que está antes del punto pues son los millares. Vamos.
Mientras se intercambiaban documentos de Ávila a Badajoz y de Madrid a Barcelona, no había mucho problema.
Claro, no pasaba nada.
Pero hoy los documentos circulan por todas partes y nos podemos encontrar con noticias, por ejemplo, que vienen de Estados Unidos y que siguen la tradición anglosajona. Y ahí el uso es justo al revés de la Europa continental. La coma se utiliza para separar millares y el punto para separar los decimales.
Claro, entonces, el mismo ejemplo, que sería el 7.000,38 que hemos dicho antes, claro, ya sería lo mismo, pero ya es un 7 y una coma, entonces.
Eso es 7,000,38. Y eso es 7.038, 7.000 enteros y 38 centésimas.
Claro, eso ya nos empieza a despistar un poco.
Aquí todavía no habría posibilidad de confusión, pero si le quitamos los decimales y nos encontramos un número que es 7,000 o 7.000, ya no sabemos si lo tenemos que interpretar como 7 más nada.
Efectivamente.
O como 7.000. Y peor todavía si es 7.001.
Claro, ahí ya no sabemos si es 7,001 o es 7.001.
7.001.
Claro, yo entiendo que en esta era de lo digital, de la globalización, todo tiene una norma internacional, alguien en alguna parte tiene que haber intentado solventar esto, ¿no?
Claro, ahí se pusieron a trabajar nuestros mandatarios internacionales y llegaron a una solución. Hoy tenemos una norma ISO para solucionar estos problemas. Y lo que ha intentado esta norma es que no sea ni para ti ni para mí.
Claro.
Han buscado una solución que sea nueva. Y lo que se ha buscado es utilizar el espacio como separador para los millares. Uh-huh. Y para los decimales, ahí han sido un poco
manga
diplomáticos,
ancha.
Manga ancha, y han dicho, quien quiera que ponga una coma y quien quiera que ponga un punto. Se respeta la tradición de cada país. En España estamos acostumbrados a poner la coma y podemos seguir poniendo tranquilamente la coma. Y en los países donde se utilizaba el punto, que sigan con el punto. Pero para evitar la confusión, el separador de millares ahora es un espacio fino, un espacio en blanco, pero fino. De forma que 7038 en España sería 7 espacio 000, 38. Y eso mismo en México o en Estados Unidos sería 7 espacio 000, 38.
Y como ocurre con muchas normas internacionales, pues yo creo que no la cumple nadie, porque los millares pues se sigue poniendo punto y está, al menos en el lenguaje escrito del día a día, ¿no? Otra cosa son los documentos oficiales.
No se cumple y no lo cumple ni siquiera el gobierno en sus documentos oficiales. También. A pesar de que esta norma ISO está traspuesta en la legislación española y se supone que el gobierno está obligado a utilizarla. Pero si miramos, por ejemplo, a los medios de comunicación, El País no se atiene a esta norma.
Ni mucho menos.
Si vamos al BOE, veremos que la norma se cumple a veces, dependiendo de quién haga los documentos. Pero sí es verdad que los profesionales, poco a poco, se van incorporando a esta forma de escribir. Y se va abandonando el punto y la coma para los millares, y poco a poco va entrando el espacio. Aunque también es verdad que cuando no tenemos más de 4 cifras, no hay necesidad de poner ni espacio, ni punto, ni nada, porque eso se lee sin problemas, y lo habitual en cantidades que se pueden expresar con hasta 4 cifras es escribirlo junto.
Sí, que no nos perdemos y punto. Bueno, pues ya saben ustedes cómo deberíamos hacer las cosas. Luego hay algunas particularidades, porque, por ejemplo, es cierto que donde no hay que poner nada es en los años.
En los años. La gente que no está muy acostumbrada a manejarse por escrito, y aquí vienen ya los problemas a los que me refería antes, que pueden afectar a cualquiera, pues quien no tiene mucha costumbre de escribir suele pecar por exceso, más que por defecto, y tiende a poner signos de puntuación y todo tipo de signos, incluso cuando no hacen falta. Y hay algunos contextos en los que es obligatorio no utilizar punto, y uno de esos son los años. Es muy típico en los bares poner casa fundada en 1989.
Y le plantan el punto ahí.
Ahí no falla. Es que siempre le ponen el punto. ¿Por qué? Por ese afán de hacer las cosas bien. Y a veces para hacerlas bien hay que hacerlas de una forma más relajada y sin querer ser tan puntilloso.
Pues sí, también es verdad. Y luego hay otras particularidades que decía yo, y las repasamos así rápidamente, porque, por ejemplo, en los números de página, que esto también es curioso, en los números de página de libros, claro, de libros muy gordos, tampoco tiene por qué ponerse el punto.
No se debe poner. Ahí obligatoriamente sin punto. Lo que sucede es que normalmente los libros tienen menos de 1000 páginas.
Sí.
Pero hay libros que son voluminosos que tienen 3.000 páginas o 4.000. Y si tenemos que citar la página 3.482, tenemos que escribir esos números sin ningún tipo de separador.
Tampoco en los códigos postales. Aunque esto yo creo que es más normal, porque lo tenemos un poco por defecto, pero en el código postal, cuando enviamos una carta o lo que sea, tampoco hay que ponerlo.
No es que el cartero nos la vaya a devolver, pero el código postal es sin punto.
Tampoco hay que ponerse así. Y luego sí que nos quieres destacar otra cosa, que esta sí que se la come todo el mundo, que es en los ordinales. En primero, pues, primero, segundo, tercero, etcétera, con la letra volada, es decir, el uno y el o, esta o pequeñita que se pone en la esquina superior derecha, pues entre esa o pequeñita y el uno, ahí va un punto.
Sí, y a mí me gustaría hacer un llamamiento desde aquí para que todos los puntos que se van a ahorrar en los números de año se utilicen en estas abreviaturas de los ordinales, que es donde verdaderamente están haciendo falta.
Que no se queden abandonados los pobres.
Claro, claro.
Pues ahí ténganlo muy en cuenta. Entre el número y esa letra pequeñita que va arriba, pues ahí tiene que haber un punto, en el caso de primero, segundo, etcétera. Y luego en las horas aquí es un poco de manga ancha, ¿no?
Sí, en las horas se puede utilizar el punto como separador. Cuando estamos hablando de la de lo que siempre se ha dicho, las 7 menos 25 de la tarde, pues eso es las 18:35. Y cuando escribimos eso, podemos poner ahí un punto, 18:35. Pero lo fetén es dos puntos.
Que también escribe mucha gente, pero bueno, se tiene un poco de manga ancha.
Y sobre todo, nunca una coma. Lo que no es válido es 18:35, porque eso sería una expresión decimal.
Y claro, hay una hora en una expresión decimal, tendríamos que hacer demasiados cálculos. Y precisamente, hablando de expresiones decimales, es verdad que hay quien pone la coma arriba, de 7,2. Pues pone esa coma arriba, 7, coma, alta, 2.
Sí, eso es una costumbre antigua que estaba por ahí, que se ve mucho, por ejemplo, en los letreros de los precios en las tiendas. O gente que no está muy acostumbrada a escribir, a veces pone esa coma alta. Antiguamente se hacía así, pero hoy hay una norma, y es que si vamos a utilizar la coma como separador, hay que ponerla baja, o sea, lo que se dice una coma.
Pues ya ven ustedes, espero que hayan tomado buena nota del uso de los puntos y las comas en los números, porque la verdad es que ha sido bastante interesante, y como siempre se lo tenemos que agradecer a Alberto Bustos, que es profesor de la Universidad de Extremadura y que le pueden encontrar en blog.lengua-e.com, blog.lengua-e.com, ahí en internet tienen muchas de estos ejercicios prácticos que pueden solventar. Alberto, como siempre, muchas gracias.
Gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.